Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, buenos días en una nueva emisión de Cruce de Caminos, un programa cultural y de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono desean que los temas y los invitados con los que contamos hoy os lleven directamente a la lectura. Nuestro programa de hoy versa sobre libros, o mejor dicho, sobre el mundo paralelo de los autores que podemos encontrar en ferias de libros, firmas de ejemplares en casetas, difusión de las novedades, entrevistas. En otras ocasiones hemos contado con la presencia de editores y distribuidores, pero hoy tocaba hablar de literatura desde otra perspectiva. Para ello contamos hoy entre nosotros con tres escritores, que además son gestores culturales, periodistas, columnistas, artistas, en fin, que es un placer estar con ellos. Me refiero a José Vicente Pascual, a Susi Bonilla y a Fuensanta Niñerola. De ellos iremos desentrañando vida y obra a lo largo del programa. A ver, contestadme los tres. ¿Por qué un lector o simplemente a un comprador de libro le gusta ver al escritor dedicándole el libro en una caseta? ¿Cómo sentís? ¿Importantes y reconocidos o como en una caseta de feria a modo de atracción?
Bueno, a ver, si empezamos las damas primero, yo diría que me sentiría como en una caseta de feria, como si fuera un monito acorralado. La verdad es que, bueno, no es la primera vez que estoy. Ya estuve el año pasado, creo que estuve un ratito acompañando a un amigo y tal. Y la verdad es que da una sensación un poquito rara. Bueno, ves a la gente pasar y tal, con la lluvia, ya veremos a quién vemos. Pero no está mal.
A ver, ¿uno de los dos?
¿Continúa Susi? La segunda dama.
La segunda dama.
Bueno, pues sí. Buenos días a todos. Yo diría que a las personas que les gusta que les firmen un ejemplar es porque le otorga un poquito de humanidad, ¿no? Conocer quién hay detrás de esas palabras que están escritas. Yo lo siento así, al menos, porque cuando yo he querido que alguien me firmase un libro, ha sido por ese motivo, ¿no? Por tener, claro, digamos, ahí detrás a esa persona, poner su cara, poner sus palabras directamente en esas palabras escritas.
Sí. ¿Y tú, José Vicente?
Pues la verdad es que yo sí he participado en alguna que otra firma de libros y la verdad que siempre me he sentido igual, como un buhonero. Además, aparte la gente te mira así, ¿no? Con carita de pena, decía, mira al pobre hombre ahí a ver si vende algo. Entonces, es una sensación, sobre todo en una ocasión me coincidió que en la caseta de al lado estaba firmando Antonio Gala. Y claro, aparte de como un buhonero, me sentí un buhonero hundido en la miseria. Pero bueno, siempre es una experiencia agradable encontrarte, sí, con algún lector que va. Y por otra parte, respecto a la firma de ejemplares, yo pienso que lo que hace es que es romper un poco el tono. Son muchos, no es como la fotografía o la pintura. Entonces, bueno, pues es un poco tener un ejemplar único para ti y la unicidad, claro, se la genera la firma del autor y le da esa cercanía y esa, y ese valor, digamos, ¿no?, al libro.
Sí, sí. ¿Y creéis que las ferias de libros son importantes?
Sí, ¿sí? Evidentemente todo acontecimiento que reúna escritores, que reúna gente interesada en la literatura y en unas fechas determinadas y siempre una vez al año es como una cita permanente que de alguna manera pues pone en común a toda esa comunidad interesada en lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, que todo acontecimiento que gire alrededor de los libros y de la literatura es importante, sea feria o sea cualquier otra cosa.
Sí, sí, y además es una opción como otra cualquiera para salir de casa, pasearse
y encontrarse con amigos,
amigos, sí, y de paso encontrarse pues con autores ya reconocidos como aquí.
Sí, es agradable,
Pascual,
es agradable.
Que te van a firmar el libro o sencillamente vas y los ves. O hablas con ellos y los saludas. Yo creo que es un buen evento.
José Vicente, ¿y siguen siendo necesarias?
No, necesarias no han sido nunca. Lo que pasa es que son interesantes. Es interesante hacerlo. La feria del libro. Yo con lo de feria del libro me quedo más bien con lo de feria, en el sentido que señalaba Fuensanta. Es una actividad que vertebra a la gente que vive y que palpita con ilusión en torno al libro, tanto los autores como los lectores, como en fin, la gente interesada. Y bueno, nos ponemos en contacto unos con otros, nos conocemos, claro, nos vemos las caras, nos saludamos y es muy agradable y útil. Pero vamos, necesario, nunca lo fueron. Y además, igual digo una burrada, pero ojalá no fuera necesaria la Feria del Libro para promocionar la lectura,
sino que
las librerías estuvieran hasta arriba y haciendo cola.
No serían
cola,
necesarias, claro.
Pero vamos, que es muy agradable. A mí siempre es una actividad que siempre me ha parecido muy...
¿Y qué espera un autor de la Feria del Libro?
Hacer lo que pueda. es lo que intentamos hacer siempre, lo que buenamente se pueda, y bueno, y a ver qué sale del invento.
Y en vuestra opinión, y ciñéndonos al ámbito de la narrativa, ¿qué es el que más vende? ¿Qué es lo que lleva a un posible comprador a elegir un libro? ¿El tema? ¿La marca? Es decir, ¿la editorial? ¿El número de páginas? ¿La portada? ¿Qué pensáis?
Bueno, pues yo considero que hay distintos factores que llevan a la gente a comprar un libro, al lector. Depende también el tipo de lector. Hay lectores ya más avezados que van a mirar el índice a ver lo que dice el libro y tal, o a mirar la contraportada y leer qué se dice del tema. Hay otros que la portada impacta. La portada es muy importante,
sí, es importante,
y el título es muy importante a la hora, me refiero a la hora de vender un libro. Hay distintas, si no se conoce al autor, pues claro, a lo mejor pues les llama que sea un personaje muy conocido, que lo hayan visto por la tele, que haya, bueno, que sea alguien que suene.
Yeah.
Si lo conocen, pues ya saben discriminar. Por eso digo que depende de cada lector, ¿no? Pero sí que es importante una buena portada, y una buena portada bien colocada. Porque claro, si te la colocan detrás de una pila de libros, pues, y sí, no se ve, pues no te sirve para nada, ¿no?
Exactamente. ¿Se están comiendo las nuevas tecnologías los acercamientos más tradicionales al libro? Es decir, librerías, presentaciones, ferias. ¿O acaso es al revés? Es decir, ¿que las redes sociales sirven para dinamizar todavía más al sector?
Yo creo que un poco las dos cosas. Por una parte, hombre, la aplicación el uso de las nuevas tecnologías, te refieres lógicamente a, en este caso, a Internet, ¿no?
Sí.
En el ámbito del libro tiene un efecto, por una parte, muy muy negativo, que es el asunto de la piratería, es decir, y de fomentar esta cultura del todo gratis. Donde, bueno, cualquiera que pague una tarifa planada parece ser que se considera con derecho a descargar cualquier obra que se pueda piratear en Internet, sin atender en absolutamente, por lo menos, al valor de lo que son los derechos de su autor. Bueno, eso es un aspecto negativo. Ahora, también tiene aspectos tremendamente positivos, como es, por ejemplo, el hecho de que tanto los autores como los lectores, las personas afines al libro en este caso, bueno, pues pueden mantener un contacto permanente y un contacto amplísimo, y además sin ningún tipo de limitación, voy a decir, porque Internet llega a todas partes, y si no hay limitación sobre los contenidos ni absolutamente sobre nada, y eso es importante, vamos, y sí está generando una dinámica distinta respecto a cómo era la relación entre el autor y el lector, ¿no? O el usuario de sus contenidos. Hay que procurar, pues eso, mantener esa cercanía y ser consciente de que ahora ya no es como antes, que el autor era una persona, digamos, sagrada, ¿no? En esa distancia que había entre aquel de la librería y su nombre y lo que sería. No, hoy en día el autor es una persona absolutamente accesible a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, ¿verdad? Y bueno, y hay que procurar mantenerse lo más ahí, en fin, como se pueda, y sobre todo no defraudar las expectativas que la gente pueda tener en tu obra.
Y José Vicente, tú eres un autor con una enorme experiencia a tus espaldas. ¿Cómo ves la evolución del negocio editorial en estos últimos 20 años?
Como siempre, en crisis fatal. El negocio editorial siempre ha estado en crisis en España. Desde que yo empecé a relacionarme con el libro de manera profesional, que tenía 16 años, estaba estudiando en la Facultad de Letras de Granada y trabajaba por las mañanas de dependiente en una librería. Me acuerdo que una vez llegó el señor Martínez Roca, el fundador de la editorial Martínez Roca, que en aquel tiempo vendía muchísimos libros, pero además de contenidos así como de políticos, ¿no? La historia del movimiento obrero, del marxismo, las obras escogidas de Lenin, cosas de eso. Vendía muchísimo Martínez Roca eso. Y bueno, se pasó toda la mañana quejándose de que estaba el sector en una crisis espantosa. Desde ese entonces, y te estoy hablando de 1974 o 73, no me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Como a mediados, como a mediados del siglo pasado, ¿eh? Como a mediados del siglo pasado. Siempre, la industria editorial siempre ha estado en crisis y yo pienso que necesariamente lo está. Es decir, el libro no es una... es un deín de filosofare. El libro es una necesidad que surge después de tener cubiertas algunas otras mucho más imperiosas. Y bueno, y convencer a la gente o conducirla hacia el libro nunca ha sido nada sencillo ni nada fácil.
Es verdad.
Y en consecuencia, bueno, y esa crisis a lo mejor es la crisis que te mantiene que te mantiene, que te ayuda a sobrevivir. A lo mejor es el resfriado que necesitamos permanentemente para que nos ocupemos de nuestra salud. Sí. De manera que yo, como no otro panorama no conozco, no te puedo hablar de la crisis actual, porque yo pienso que es la misma de siempre.
¿Y qué piensas? ¿Que hay más posibilidades de publicar ahora que, por ejemplo, en los años 80?
Sí, ahora hay muchas más posibilidades de publicar. También, que también tiene, en fin, eso es muy bueno, eso es muy muy interesante, y también tiene su aspecto negativo, ¿verdad? Porque hoy en día las ediciones son mucho más baratas, son mucho más asequibles, se puede publicar exclusivamente en internet, en estas páginas que hay, de estos portales que hay de publicación de e-books, etcétera, y se publica mucha bazofia también. No quiero que suene ni petulante por mi parte, ni hacer valer ninguna diferencia ni nada por el estilo, pero se publica de verdad muchísima bazofia, absolutamente prescindible, y que bueno, y eso puede llevar a confusión, engaño a los lectores, y en fin, no sé, es complicado el tema.
Sí, es complicado. Ahí el problema es que precisamente por esa facilidad de publicidad, no solo en papel, sino en digital exclusivamente, ha hecho que mucha gente se salte la figura del editor. En nuestro caso, nos hemos saltado la figura del editor, y ahí corremos un peligro. Es decir, nosotros como grupo pues nos hemos ido corrigiendo mutuamente y todo esto, pero aún así siempre cabe la mano del editor, a veces se echa en falta. Sí. Es decir, se echa en falta. Nosotros tenemos la ayuda de Mauro Guillén, que al fin y al cabo es editor, aunque sea esto lo hayamos hecho de modo, digamos, más personal y tal, pero hay gente que uno solo, que decide que su libro vale y sin consultar con nadie lo publica.
Sí, sí, lo publica.
Entonces, claro, nos encontramos con las bazofias, efectivamente. Es un problema derivado de la masificación. Es decir, hay masificación en la oferta de editoriales, pero también hay una enorme masificación de oferta de originales, es decir, manuscritos. Sí, o sea, sí. El mercado está invadido de manuscritos.
De todos modos, yo pienso que el tema de la bazofia que decís, para eso está el lector, ¿no? Quiero decirte, si una cosa está publicada, está en la libertad de cada cual el escogerla o no escogerla. Y si es una bazofia, no se venderá. No.
Exacto.
Y ya está. O sea, yo no veo mayor problema ahí. Es al contrario. Yo veo
o
más.
Se venderá el doble. Porque hay público para todo.
Pero hay público para todo. Pero si se vende el doble es porque había ese público.
Sí,
y
sí.
Ese público está leyendo. Y de lo que se trata es de que se lea.
Exacto.
Que sea bazofia o no, dependerá de quién lo decide. Vamos a ver. Efectivamente. Pasa lo mismo que en otros medios de comunicación. No deja de ser la lectura un medio de comunicación y tenemos que exponernos a que exista personas para todos los gustos, con lo cual el bazofia o no, yo no tengo claro quién decide, a nivel de ventas me refiero,
a nivel de ventas,
técnicamente
ya.
Y otras cosas.
No, a nivel de ventas lo decide el público. Sí,
pero como
claro.
Es el público el último que va a decidir lo que se vende o no, pues por lo menos lo que permite esta nueva forma de editarse es que la gente salga a la calle. Si es una bazofia, posiblemente no tirará para adelante el libro
se
quedará relegado, pero por lo menos tiene la oportunidad de darse a conocer también, ¿no? Y luego el público es el que manda.
Es el que decide.
Sí. Como dice José Luis Vázquez, la audiencia soberana y se hace el moño donde le da la gana. Pues esto es lo mismo. Aquí estamos todos igual. Nos exponemos a que el moño no sabemos nunca dónde se lo van a poner.
¿Y cómo está el mundo de la crítica? José Vicente, tú has colaborado en muchas revistas y suplementos y eres autor. ¿Cómo vives esa doble fidelidad?
A ver, sí es cierto que, he colaborado y continúo colaborando en bastantes medios de comunicación. La verdad es que La verdad es que a mí es una actividad que me resulta muy interesante y me resulta muy muy grata, porque claro, yo estoy catalogado como novelista, pero es que un novelista no es un señor que está todo el día escribiendo novelas, porque vamos, si descontamos a algunos casos excepcionales como Corinne Tellado y Pérez y gente así. Entonces, bueno, siempre necesitamos un poco una ventana donde asomarnos al mundo, una vía de escape donde expresar más o menos nuestras opiniones. Y en ese sentido, yo nunca he ejercido, ni he pretendido hacerlo, la crítica literaria, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que he publicado glosas, comentarios, reseñas sobre libros fundamentalmente que me han gustado y que yo he querido participar, ¿verdad?, mi entusiasmo por ese libro a otros lectores. Y la verdad es que se vive muy cómodo instalado en esa doble faceta, ¿no?, de la actividad, a fin de cuentas, de escritor, que es a la que me dedico.
Entonces, permitidme que me ponga un tanto pesimista. Si las tiradas son cortas, si las editoriales son minoritarias, si los libros no se distribuyen y los periódicos y revistas no hacen reseñas, ¿cada libro es una suerte de brindis al sol?
Bueno, un momento, yo no diría tanto, es decir, las tiradas son pequeñas, depende quién, ojo, Planeta tira por un tubo. Bueno, y digo Planeta por decir.
Un poco más abajo.
Ya, bueno, las editoriales pequeñas se defienden de la crisis haciendo tiradas breves y cuando han salido de una hacen la siguiente, es decir, repiten muchas tiradas, es decir, cuando no se han muerto es porque sobreviven y si sobreviven es porque algo se vende, es decir, no es tan grave el panorama, es crisis, como dice José Vicente, permanente, porque sí, siempre hay problemas, ¿no? Pero ahora se mezcla un poco lo que es la crisis, digamos, económica con la crisis del paso a lo que es la publicación, la edición digital, que eso también ha generado pues distintos modos de lectura, incluso yo creo que hasta el punto de distintos modos de escritura. Por ejemplo, ahora prolifera el microrrelato, que antes no existía, o bueno, si existía casi no lo conocíamos, pero ahora ha proliferado muchísimo, hay muchos concursos de microrrelato. ¿Por qué? Porque, y eso yo creo que viene definido por Internet, es decir, el uso que damos a Internet, los mensajes han de ser cortos, las historias han de ser cortas, la gente necesita leer rápidamente porque viene la siguiente. Es decir, ha generado unos usos diferentes y que yo no veo...
Si me permites la postilla, sí. Lo cual, en lo que comentabas tú también antes, lo cual ha generado a su vez el efecto pernicioso, extraordinariamente pernicioso, de que autores de relatos, de narrativa breve, extraordinariamente valiosos, y estoy pensando ahora mismo en el caso, por ejemplo, de mi querido amigo Ángel Olgoso, que después de muchísimos años de trabajar de una manera minuciosa, esmerada, brillante, brillantísima, la prosa de su obra y su especialidad, que es la narrativa corta, en fin, el relato y el microrelato, etcétera, cuando han conseguido realmente salir del ninguneo y del olvido en el que estaban, del abandono en el que estaban, pues se encuentran que el mar no es que se haya secado, sino que es que el mar está en tempestad, y es que hay 8.649 autores más que no tienen absolutamente nada que decir, no tienen absolutamente nada que aportar, pero sin embargo hacen tanto ruido y hacen tanta bulla y se mueven tantísimo que ahogan realmente su voz. Eso también le ha sucedido a José Luis Muñoz, que es otro grandísimo autor de narrativa breve, y a muchos más en su caso. Por eso comentaba antes que el fenómeno tiene su cara y su cruz, su haz y su envés.
Pienso que el que es válido y el que es bueno, como tú estás comentando, sus compañeros, que indudablemente lo son, yo creo que son los que quedarán. Ángel no le interesa quedar, le interesa ser. Siempre hay una calidad que sobresale por encima.
Evidentemente,
el hecho de que todo el mundo nade no quiere decir que todo el mundo se salve de un naufragio. La gente intenta en el naufragio salir a flote, pero al final a flote sale lo que sale. Y yo creo que esto al final lo que llegaría al punto es que la gente quede realmente despunte en tanto en microrrelato como en relato breve como en novela, siempre acabarán siendo los que sean, ¿sabes?
¿Crees que esto sucede en otros países también?
Pues la verdad, vamos a ver, te puedo hablar de los países del ámbito de habla hispana, tal como ande, hombre, también es cierto que recibo, en fin, actualizaciones de algunas editoriales inglesas y francesas, sobre todo, que me interesan bastante, pero vamos, tampoco tengo un conocimiento de esos mercados como para decirte. En el ámbito de habla hispana es absolutamente igual, es decir, aparte está muy, muy... Vamos, hay una hegemonía, digamos, una preponderancia de la edición en España. La edición en España es la que marca el tono de la edición en todo el ámbito hispano, que es inmenso, salvo en algunos segmentos muy, muy determinados, como por ejemplo el ensayo, los libros didácticos, los libros... Entonces yo pienso que el tono viene a ser más o menos el mismo, y además para los autores, hablando directamente de los autores hispanoamericanos, su trayectoria natural es esta, es decir, surgir en cualquier país hispanoamericano, venir a España, triunfar más o menos en España, en fin, este triunfar con muchas comillas, tal como se pueda, volver y retornar a su país de origen con la vitola, digamos, de haber sido capaz de publicar, aunque fuera en España, que sigue siendo un poco el gran referente de la edición.
Pues a un bar nos iremos luego, pero ahora podemos escuchar, para relajarnos un poco, la canción titulada El calor del amor en un bar, de los ya lejanos Gabinete Galigari.
Hombre, de mis tiempos, esos son de mis tiempos.
Sí, sí, Gabinete Galigari.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción. Los dos, bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no estaba justo.
¿Qué tienen los bares o los cafés para que sean tema de canciones, centros de reuniones y lugares ya míticos? ¿Tú en eso estás más entendida? ¿Verdad? Santa.
En bares, sí, 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 te lo digo. Especialista, Fuensanta es especialista.
No soy especialista en bares, yo.
Bueno, tú haces presentaciones muchas allí.
Bueno, pero vamos a ver, yo estoy ciertamente ligada a una cafetería que no es un bar, no es lo mismo una cosa que la otra. Bueno, una cafetería que a la vez tiene libros, entonces mi ligazón es por los libros, pero claro, de paso, si te dan un cafetito, claro, pues oye, no vamos
eso,
a rechazar
es
una cervecita que también.
Y si no es café, pues eso también.
Exacto.
Una cervecita que
entonces,
también a veces...
Yo considero que esa es una idea, bueno, no es original en este caso, o sea, hay en muchas ciudades ha surgido precisamente esa idea de combinar cafetería con librería. Pues es una idea feliz, en mi opinión. Primero, porque se crea un clima muy agradable, ¿no? Y segundo, porque ayuda a un negocio que últimamente pues tiene problemas. Es decir, atrae a la gente a la librería cuando la gente ya no va solo por los libros, que los hay también, pero mayoritariamente, pues si está combinado, pues es un modo de reunirse. Si está reunido alrededor de sentado en un sitio rodeado de libros, pues siempre te llama, vas a mirar y acabas, pues que a lo mejor siempre te llevas algo.
Pues sí.
Entonces, bueno, pues es una buena idea.
Y también es un punto de encuentro entre personas. Exacto. Que hacen lo mismo, ¿no? Sí. De otros escritores y demás. Es un poco volver a los antiguos cafés literarios.
Exacto.
Un poco recuperar la tradición, que yo creo que está, es muy bonito.
Sí,
porque
había
era una tradición perdida totalmente.
Las tertulias.
Y, exacto, las tertulias, genial. Porque allí te vas encontrando y poco a poco se va reuniendo esa gente que está unida a ti por ese mismo hilo,
pues
¿no?
Sí.
Y es, en ese sentido yo creo que es un valor importante.
Fuensanta y Susi, vosotras dos acabáis de participar en un libro colectivo, Una maleta llena de relatos, que firma Generación Bibliocafé. Háblanos de ese nombre, ¿quién nos lo puso?
Uy. A ver, el nombre nos lo puso un compañero. Bueno, yo tengo que decir un poquito que la Generación Bibliocafé nace en un curso que se hizo hace poco, más o menos un año, ¿no? ¿Fue así?
Sí.
Un curso de autoedición impartido por Mauro Guillem, un poco el alma mater del grupo que hizo ese curso, y a partir de ahí se inició un primer libro, ¿no? Salió un primer libro de relatos y que fue bastante bien.
Que se llamaba 9 relatos y un cadáver exquisito.
Un cadáver exquisito.
Porque
exacto.
Éramos 9 los que... bueno, había alguien más en el curso,
sí,
pero
el curso
que no
era
participó.
Era de 11 personas,
pero
al final salió de allí un libro con 9 relatos, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, pues como fue bien la idea, se generó la posibilidad de hacer otro libro. Hicimos un segundo libro, que fue el de la cocina. Nos convertimos un poco en cocineros. El libro se llama Relatos a fuego lento y ya ahí incorporamos una serie de autores que, digamos, ya tenían su bagaje como escritores reconocidos. Nos los trajo aquí la amiga Fuensanta. Se vinieron detrás de ella y nos echaron un cable para colaborar con nosotros, que éramos totalmente novatos en esto. Bueno, novatos a la vista, ¿no? Porque escribíamos, pero no nos había leído todavía nadie. Y bueno, luego hubo otro curso de autoedición en el que se incorporaron autores nuevos. Salió un tercer libro, que era Navidad, Dulce Navidad. Y a raíz de todo esto vimos que el grupo funcionaba, que juntos nos aportábamos cosas unos a otros. Y un compañero nuestro, que es Franz, que hoy lo echamos un poquito de menos aquí porque nos hubiera gustado que estuviera entre nosotros, fue el que bautizó al grupo como Generación Bibliocafé, porque nació allí, precisamente, en el Bibliocafé.
¿Y quiénes participan en él?
Bueno, es que
decir
el grupo es muy permeable, grande. Es decir, el grupo empezó con unos, pero luego se han ido añadiendo y además, vamos a ver, no es un grupo que tiene reuniones periódicas y que todos nos conocemos. De hecho, yo hay algunos que no los conozco porque han ido a talleres, a cursos posteriores al que yo hice, ¿no? Entonces, en realidad es un grupo fluctuante. Fluctuante, con lo cual pues hay algunos que siguen y hay otros que van cambiando. Unos, yo por ejemplo no he participado en todas las ediciones, la de Navidad no participé con ningún relato, pero con las otras sí. En fin, hay
sí que depende.
Depende qué se decide o qué tema se elige para sobre el cual escribir, porque eso sí, intentamos que el primero se hizo un poco a voleo, pero después pensamos, pues es mejor elegir un tema y hablar de algún modo sobre ello,
sí,
¿no?
Y luego también hay gente invitada, digamos, bueno, que no es que sea el grupo Generación,
exacto,
del Bibliocafé como tal, que se podía definir que son realmente los autores noveles que han salido de los cursos, ¿no? Que sí. De allí, de los cursos impartidos en el Bibliocafé. Pero luego se han adherido escritores que la iniciativa les ha parecido buena, que les ha parecido positivo y han querido colaborar con nosotros. Entonces, sí, en ese sentido parece el grupo se amplía, aunque no es Generación Bibliocafé propiamente dicha. Sería Generación Bibliocafé junto a autores, que a los que agradecemos. Además, aprovecho para agradecer a todos los que se han unido a cada una de las iniciativas que se han propuesto para estar con nosotros y colaborar con nosotros en los libros que se han hecho hasta ahora.
Bueno, ¿y el éxito que tenéis? ¿Ya estáis pensando en algún otro?
El éxito.
Bueno, pensando en algún otro siempre estamos, porque cuando acabamos uno empezamos a pensar
sí,
en
somos,
otro.
Somos como falleros, ¿sabes? Somos un poco falleros. Sí, estamos acabando la presentación, es verdad, estamos quemando las naves y ya estamos pensando en el tema nuevo.
No, pero sí que es cierto que ha tenido, yo creo que también ha intervenido mucho el espaldarazo que nos han dado todos estos autores que han venido, porque, vamos, la idea principal, al principio, aparte de pasar un rato entretenidos y dar rienda suelta a nuestras aficiones o deseos o gustos o lo que sea, ¿no? Es publicitarse también, o sea,
sí,
decir,
si tienes algo escrito,
dar a conocer a gente que va acumulando un trabajo pero que no tiene salida. Entonces, los que han participado, que ya son conocidos, pues, por ejemplo, Marta Querol, por ejemplo, Elena Casero, son nombres, Marian Torrejón, en fin, no me quiero dejar a nadie, pero lo que es cierto es que...
Sí, Felicidad Batista también, que
sí, pero la colaboración que han tenido ellos, sumando sus relatos a los nuestros, pues ha sido importante. Por eso yo también quiero agradecerles desde aquí su ayuda, porque aunque también es publicidad para ellos, pero es una publicidad que, en fin, nosotros recibimos más que ellos. Entonces, es una ayuda mayor, ¿no? Pero bueno, se ha conformado un grupo que puede ser una cosa interesante,
bueno, pues,
¿no?
Si queréis desde aquí llamar a más gente, que o ya sois bastantes.
No, nosotros colaboración aceptamos toda la del
pero
mundo.
Tienen que ser buenas. Bueno, pues, o sea, aquí el nivel es poner el nivel de calidad.
Esto es como el mecenazgo, volvemos a lo antiguo. Quiero decir, nosotros aceptamos todos los mecenas que nos quieran apoyar. Volvemos un poquito a la tradición antigua, ¿no? Está bien cogerse de la mano un poquito de alguien y, sobre todo, nos alegramos mucho porque esas personas al fin y al cabo también han decidido echarnos un cable, porque en el fondo piensan que hay algo también que de lo que se puede tirar, ¿no? Entonces, pues siempre te alegra que personas como ellos, con su bagaje, que vamos, indiscutible, pues nos quieran echar una mano y tirar de nosotros también, ¿no? Porque es complicado todo este mundo, salir ahí con tanta competencia y tanta gente, como decía el compañero, pues sí, es complicado salir un poco a flote y darse a conocer.
¿Pensáis que la narrativa breve sigue siendo la pariente pobre de la literatura?
No, en absoluto.
No, cada vez menos.
Yo ya lo decía antes, es decir, ahí casi ahora la pariente pobre se está quedando un poco, bueno, no, yo no llegaría a afirmar eso, pero lo que es cierto es que hay un auge de no solo el microrrelato, como he dicho antes, sino del relato, es decir, el relato, el cuento. Hay un auge, cosa que antes era dificilísimo, encontrar un libro de relatos, encontrarlo o vender, editarlo y venderlo, es muy difícil. Y ahora, sin embargo, te encuentras cantidad de ediciones de relatos, cantidad de concursos de relatos, que es una de las vías que sirven para esto, de relatos y de microrelatos, de cuentos, en fin. Sí, yo creo que sí que hay un auge. O sea, no es el pariente pobre. Ahora pobres somos todos.
No, el tipo de vida también de la gente que necesita. Y yo creo que la época que estamos pasando también influye en que el relato corto tenga un auge, porque la gente necesita evadirse. No, tampoco. Y pienso que lee un relato, es cortito, se mete en una historia y sale rápido. Pero yo creo que la gente está en un estado en que a lo mejor complicarse con a lo mejor una novela muy larga, muy densa, que tenga que... La gente no está ahora en ese estado mental, creo yo. Necesita un poco más evasión. Y también creo que el relato corto en ese sentido está un poco...
Yo diría, hay momentos que es necesario. Sí,
yo creo que más
algo.
Por problema de tiempo, ¿eh?
También de tiempo.
Porque un poco de todo, la evasión la puedes conseguir.
El que no tiene tiempo, no tiene. Pero cuando la gente también está. ¿Sabes?
La búsqueda del tiempo perdido que tienes ahí, sí. Tomos por un tubo, ¿no? O la serie de. Bueno, cualquier serie de estas largas te puede servir para mucho. Pero el problema yo creo que es. Más el tiempo,
sí,
es decir,
también.
vamos acelerados todos, ¿no? Y entonces, pues el hecho de que la gente tenga que leer en el metro porque no tiene tiempo,
sí,
para otra
también.
Cosa, o en el metro, o en el tren, o en como puedan, no digo conduciendo porque en fin, pueden meterle un puro, ¿no? Pero vamos,
el copiloto.
El copiloto te puede ir contando,
sí,
un metro.
Económicamente también pasa que las,
sí,
novelas suelen ser más caras que los,
claro,
libros de microrelatos.
Claro,
por,
claro,
eso digo que se junta un poco todo.
Sí,
hay dos,
sí,
sectores,
sí, sí,
distintos. Uno, el que dice Fuensanta, que es cierto que es el del tiempo, ¿no? El sector de gente, pues estudiantes también, que los ves en el metro con su librito.
Sí.
Gente que va al trabajo y a lo mejor esos son libritos de microrelatos, son pequeñitos, son,
sí,
manejables, te lees a un relatito y el otro ya me lo leo y no tengo que releerme otra vez porque,
claro,
no sé por dónde,
claro,
iba,
claro.
Yo creo que se junta todo y
sí,
luego
hace.
El precio también, ¿sabes? Económicamente
hace muchos años, perdona, hace concretamente en 1989, Miguel Delibes en una entrevista declaró que había que escribir novelas que los capítulos durasen lo que dura una parada de metro. ¿Verdad? Para,
sí,
que la gente pueda.
Es verdad, es verdad.
Pero bien es verdad, también es verdad que al año y medio aproximadamente, Miguel Delibes publicó su novela El hereje, que es un tocho considerable.
Sí, sí,
bien,
sí,
es verdad que engañó vilmente,
sí,
a quien lo estaba entrevistando, para le dijo: no, mire usted, yo ya en función de la edad que tengo, ya yo estoy muy mayor, ya estoy muy mayor, yo no puedo plantearme una novela larga, porque yo no sé si voy a tener vida para escribirla ya. Y sí, al año y medio sacó El hereje, que por cierto una novela extraordinaria y que tuvo todo el reconocimiento de la crítica, de público, etcétera, que pues, merecidísimo, por parte de un autor que por otra parte, pues, en fin, no hace falta hablar de él, ¿no? De Miguel Delibes y de su maestría. Pero vamos, creo que opinaba en aquel, ya en esas fechas ya opinaba sobre la brevedad.
De todas maneras, yo quisiera respecto a esto decir, desterrar un mito, ¿no? Porque yo creo que mucha gente lo que le ocurre es que considera el relato como un género inferior a la novela, ¿no? Como si fuera más sencillo, más fácil, y la novela es una cosa como superior. El que hace una novela y, yeah, el que hace un relato es como que hace una redacción del cole, ¿no? Una cosa así. Yo quisiera desterrar un poco esto. Me gustaría que decir que no tiene nada que ver, que la novela tiene una complejidad en sí misma, un trabajo de mucho tiempo, un tipo de desarrollo y de cuidado de los personajes, de documentación y de todo esto. Y el relato tiene una estructura en sí mismo que es también muy compleja de hacer un buen relato.
Sí,
no,
claro,
por, me refiero, no por pequeño, es género inferior. Y yo creo que un poco durante mucho tiempo ha sido considerado como una cosa,
sí,
¿sabes? Que el que la hacía una cosa...
Por
de
eso.
Sí, pero sí que es cierto que para la gente era considerado...
Yo pienso que además es más difícil,
sí,
es decir,
es más difícil, pero eso
hacer
ahora
un
está,
buen relato, un mal relato...
La literatura
es
buena,
a la gente tú le preguntas...
No,
no,
no es buena.
La gente tiene la idea, hablo en la calle, no hablo en los que estamos metidos en la escritura, hablo en la calle. En la calle el relato es considerado era considerado una cosa...
Sí, cuéntame un
cuento.
Ay,
mira, un cuentecito, ¿no? Escrito un relatito, y,
sí,
la novela parece que ya tiene su peso en la calle. Mira cómo los que estamos aquí te estamos diciendo, pues va a ser que no pasa eso.
José Vicente, acaba de salir publicada tu más reciente novela, La hermandad de la nieve. Después de lo que habéis dicho, no es momento de tirar la toalla como entrevistadora, pero ¿qué espera un novelista cuando ve que sus folios se han convertido en un libro?
Pues espera aparte de haber encontrado ya editor, porque ya me dices que ya están publicados en forma de libro, espera que su editor sea capaz de vender muchísimos ejemplares. Que claro, esa no es la tarea del novelista, no es el trabajo del novelista, ¿verdad? El trabajo del novelista es escribir la novela, aunque sea una tautología, pero ciertamente es así. Y espera, lógicamente, encontrar un trato con su editor cercano, un trato de real confianza, donde poder, bueno, trabajar un poco en lo que sería
la promoción de la obra y, en fin, y sacarla adelante. Pero siempre, claro, contando con que la editorial va a responder. Y, claro. Y básicamente, eso, bueno, y espera, lógicamente, pues que la gente que lea la novela le guste y tener de vez en cuando la pequeña satisfacción de que haya alguna persona absolutamente desconocida te remita a través de cualquier página web un correo diciéndole, mire, es que he leído su novela y me ha gustado muchísimo y tal, ¿tiene usted algún sitio en internet? Sí, hombre, yo tengo un blog, yo tengo... En fin, esas pequeñas satisfacciones que, bueno, que son las que te alegran el día, ¿sabes?
Pues sí, no es la primera vez que te dedicas a la novela histórica. ¿Crees que estamos viviendo un boom de la misma estos últimos años o es que ahora es más solicitada por el público?
Hay una tendencia ahora mismo por parte de las editoriales a considerar que la gente que le gusta la novela le gusta más la novela histórica que ningún otro tipo de novela, no sé por qué, pero la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Cierto es que los tiempos que vivimos son un poco crispantes. Bastante desagradables en ocasiones, y entonces, bueno, situar la acción en una Arcadia feliz en tiempo pasado puede ser más atractivo para el lector. Pero yo no estoy nada convencido. También hay relatos infelices. Ya, por eso te digo que no hay... Yo no estoy convencido de que una novela sea histórica, se pueda catalogar, ¿no?, como perteneciente al género de novela histórica, le dé un valor añadido en el mercado. Yo pienso que en realidad la gente y los lectores en general, lo que buscan es buena literatura. Y la buena literatura está en todos los géneros, y la buena literatura está en todas las historias secuentes y en todas las ubicaciones espaciotemporales posibles. Independientemente de que sean históricas, sea novela a secas, sea novela de género, independientemente de cualquier consideración de esta. Yo pienso que la gente, el lector, lo que busca es un buen libro que le aporte, que le enriquezca, que le haga pasar un buen rato y que le haga sentir que no es que no ha perdido el tiempo leyendo ese libro, sino que ha ganado mucho tiempo. Como en la vida no se puede ganar tiempo, porque la vida no se puede hacer más larga, pero sí se puede hacer más ancha, pues que considere, al final, que considere que el pequeño esfuerzo de leer ese libro ha ensanchado su vida y ha ensanchado su percepción de la realidad.
Aunque te podría hacer la pregunta al revés, la novela histórica es de gustos democráticos. Sin embargo, el género negro es el más o menos minoritario y elitista, y la ciencia ficción es un gusto sin presencia en librerías prácticamente. Hablo de la escrita en español. ¿Crees que va con la idiosincrasia del país?
Pues mira, yo creo que la novela que va más con la idiosincrasia, si se puede hablar de esto en España, yo creo que es más que la novela histórica, es la denominada novela negra, la novela criminal. España siempre ha sido el país del estacazo tieso y del muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho y no lo conocía nadie, ¿verdad? Yo creo que va, aparte de que la novela negra, la novela policial... Que no viene a ser lo mismo, igual la novela detectivesca, que es un género que en España prácticamente no se ha cultivado. La novela negra lo que establece es una épica de la vida urbana y de cierta clase social, que es la pequeña burguesía urbana, que es la mayoritaria en nuestro país y digamos la más activa culturalmente, y responde más a sus gustos, a sus intereses, inclusive que la novela histórica. Ese es mi punto de vista. Yo la verdad es que como novela negra ni escribo ni he intentado nunca escribirla, porque no sé, lo considero un poco así. Demasiado complicado eso para mí, meterme...
Sí, es complicada.
Sí, para mí por lo menos me parece extraordinariamente difícil.
Y José Vicente, ¿qué camino hay entre tu novela La montaña de Taisán y la hermandad de la nieve? ¿Qué evolución, qué cambios has experimentado?
Sí, hay pues los mismos cambios que he experimentado a nivel personal. Es decir, La montaña de Taisán es una novela escrita por un muchacho que tenía 27 o 28 años cuando la escribí,
y en aquel momento pues tenía, bueno, pues las, la forma de ver el mundo y las inquietudes que se tienen a esa edad, y ahora pues te habla un señor de 56 años, que han pasado pues 30 años, y hay mucha experiencia, y hay muchas satisfacciones que he tenido en este mundo de la novela, también muchas decepciones, de todo. ¿Sabes lo que hay? Mucha vida entre una novela y la otra. Mucha vida.
Y trabajo.
Sí, pero es que para mí escribir es mi vida. O sea, que es,
bueno, eso no lo considero.
Trabajar es levantarse a las 5 de la mañana para descargar camiones. Lo demás va de lujo, ¿sabes?
Pues haremos una segunda pausa musical. Para ello nos vamos también a finales de los 80. Escucharemos el tema ¿Dónde estabais? De La Unión.
Hombre.
¿También te gusta?
De La Unión, mi segundo grupo.
La Unión es la fuerza, como la generación Biblión.
Bueno, pues continuamos. ¿Queréis añadir alguna cosa más de vuestro libro, de vuestro último libro?
Pues bueno, sí, simplemente comentar que el último libro nuestro, de Generación Bibliocafé, es una maleta llena de relatos que está recién salido del horno. Y bueno, es un libro en el que hemos conjugado el relato breve, como hemos hablado antes, junto a la recomendación de lugares para ir, para visitar, tanto de zonas que pueden ser un bar, una cafetería, un paisaje, y reúne todos los géneros. Entonces hay un poquito una mezcla de todo. Son 23 autores con 23 relatos de géneros totalmente distintos y 23 sitios a visitar. Entonces, bueno, pues os invitamos a todos a que viajéis con nosotros, os lo leáis y que os guste.
Pues muchas gracias. Pues vamos contigo, José Vicente. Háblanos de la Hermandad de la Nieve. ¿Qué se va a encontrar en ella el lector?
Pues por lo menos lo que yo he pretendido que el lector encuentre en la Hermandad de la Nieve es una historia ya muy sabida y sobre la que se ha escrito ya mucho, que es el periodo que transcurre desde la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492 hasta prácticamente la expulsión de los moriscos del Reino de Granada y de todos los reinos de España, que en Valencia también unos cuantos había, en el antiguo Reino de Valencia, unos cuantos había y unos cuantos tuvieron que salir del territorio, y contar esa época de la historia, esos sucesos, pero desde una perspectiva que yo creo que nadie la había abordado hasta hoy, que es la perspectiva pues de la gente humilde, la gente que trabaja con sus manos, la gente que vive de su trabajo y vive de su sudor, y es una historia entonces ajena un poco a esta mitología sobre Granada y como una ciudad, en fin, un poco exótica, una ciudad palatina, la Alhambra, las princesas moriscas cautivas, los caballeros cristianos, tal. Todo ese tipo de historia, a mí la verdad me interesa bastante poco. Yo sigo siendo, aunque nadie lo diría conociendo mis opiniones políticas, yo sigo siendo un antiguo marxista de los de Macha Martillo, ¿sabes? Y soy de los que consigue, sí, yo sigo considerando que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y todas estas historias, ya te digo, un poco mistificadas, sobre todo, bueno, Washington Irving aportó muchísimo ahí con sus cuentos y leyendas de la Alhambra y tantos autores que se han dedicado a este tema. Yo creo que lo han llenado de mitología, lo han llenado de un poco de mermelada histórica, ¿no? Han reducido la historia a eso, a un cuento de princesas, de reyes desterrados, de paraísos perdidos, de caballeros cristianos, de malvados sacerdotes que queman coranes, en fin, del paraíso islámico idílico donde convivían idílicamente, en fin, todo esto es bambolla. Todo esto es bambolla histórica. Yo, por supuesto, con todos mis respetos hacia las opiniones de cualquier persona sobre este asunto, pero yo creo que considero que en el fondo fue un episodio más de la lucha entre los ricos y los pobres, los poseedores de la tierra, los poseedores de Granada y la gente pobre que vivían allí, fueran musulmanes, fueran cristianos, fueran judíos. Y así es como se resolvió el asunto. Mal, como siempre. Siempre que los ricos y los pobres discuten, al final siempre pagan el pato los mismos, ¿sabes? Y buena, estamos teniendo muy buenos ejemplos ahora en estos tiempos, ¿no? Y así acabó la historia, con una expulsión masiva de moriscos, de cristianos nuevos, recién conversos y tal. Cierto es que todo se transcurre, toda esta historia, en un periodo de tiempo muy largo, es decir, casi un siglo y medio, donde sí hubo la real posibilidad de crear una real convivencia entre culturas y religiones distintas, sobre todo el cristianismo y el islámico, pero...
En ella hablas de la convivencia de las tres culturas, ¿o piensas que es un tópico que solo beneficia a algunos?
Es un topicazo, es decir, aquí las tres culturas no convivieron nunca jamás, sobrevivieron unas a pesar de las otras y cuando llegó el momento dirimieron sus diferencias en una guerra civil espantosa, que es la Guerra Civil Granadina de 1568 hasta 1581, una guerra civil en la que hubo muertos por millares, en la que hubo una, como toda la guerra civil, así, se cometieron unas iniquidades, unas atrocidades espantosas, donde, se movilizaron ejércitos, lo que viene siendo comúnmente una guerra civil, un horror. Y lo de la convivencia idílica y enriquecedora entre culturas, eso es un topicazo que se han inventado alguna gente para justificar un poco, no sé si ese periodo histórico o para justificar, a saber, no sé, el último proyecto de colaboración cultural que tengan presentado ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Pero es un topicazo. Las religiones y las civilizaciones sobrevivieron como pudieron y al final, como siempre,
a tiros, ya bayoneta, bueno, a espadazos, ya lanzazos, y así fue como sucedió la historia.
José Vicente, has acometido también a lo largo de tu carrera la escritura teatral. ¿Es el teatro tan literatura como la poesía o la novela?
Ay, por supuesto, el teatro es un género literario como vamos tan dignísimo como cualquier otro. Es decir, y te digo más, el teatro y el cine.
Y complicado.
Cuando el cine es cine de verdad, es un género literario, tan género literario como el microrrelato, como la Riva Breve, como la poesía,
relato,
como
¿no?
la novela. La literatura es muy complicada. Es como el guión cinematográfico,
sí.
¿Verdad? El cine, la gente lo sabe, está acostumbrada a ir al cine y ver una película. Y mira, está muy bien hecha, sí, pero tú sabes la complicación y el trabajo que tiene un guión técnico y un guión literario de una película. En fin, es pura literatura, vamos. Sí.
¿Y no crees que tienen un peso excesivo en la producción personas que no son escritores? ¿Cuál fue tu experiencia?
Te refieres a la adaptación al teatro.
Sí.
Mi experiencia fue extraordinaria porque hay la adaptación de esta novela, me figuro que te refieres a Juan Latino, que está adaptada y sí, se sigue representando, está adaptada al teatro, la llevó a cabo Tito Junco Martínez, un actor cubano, por supuesto de raza negra, porque el personaje es negro, Juan Latino era esclavo y acabó siendo catedrático de latín en Granada.
Y fue un personaje real.
Sí, pero no, evidentemente, por supuesto, es un personaje, y sigue siendo un Granado, un grandísimo personaje. Bueno. Y Tito Junco, bueno, con su profesionalidad, con su bonomía, porque era una persona extraordinaria. Digo era porque lamentablemente falleció hace unos años. Fue quien se encargó absolutamente de todo. Él era el profesional del teatro. Yeah. Y él fue el que se encargó de todo, inclusive de poner en escena la figura de Juan el Negro, que fue algo realmente memorable en Granada. Tan memorable como que ese año luego hizo de Rey Baltasar en la cabalgata de Reyes. Que en Granada es muy importante salir en la cabalgata de Reyes, haciendo de Rey Mago. Él, fíjate, además no tuvieron que darle betún ni nada porque era negro como un tío.
Pues imagínate ya que.
Y, no, y tan memorable como que, por ejemplo, le tiene dedicado el Juan Latino, ahora mismo tiene dedicado una plaza en Granada, una de las plazas más castizas de Granada, la tiene dedicada Juan Latino.
Plaza, José Vicente,
Plaza del Negro Juan Latino.
Muy rápidamente, porque vamos muy mal de
tiempo.
Sí, ya
me figuro, como siempre en la radio.
¿Cuándo decide un novelista ponerse a escribir artículos de opinión?
Te lo puedo decir por lo fino, te lo puedo decir directamente. Yo, la verdad, te lo voy a decir a lo vasto. Te lo voy a decir a lo granadino. Cuando te han tocado bastante las partes blandas, como para decir, hasta aquí hemos llegado, se van a enterar. Es cuando, por lo menos fue cuando yo empecé a escribir artículos de opinión. Por supuesto, no dejaba traslucir ese estado, digamos, de malestar que mío, pero en el fondo, si te soy muy sincero, cuando ya tenía tocado por todas partes, lo que tenía que tocar.
Primero
dije, bueno, ahora voy a opinar yo.
De autocontrol, autocontrol.
Oye, ¿y te consideras un escritor rebelde, políticamente incorrecto?
Políticamente muy incorrecto, pero siempre lo he sido. Yo siempre lo he sido, desde muy jovencito. Es decir, yo siempre, que yo recuerde, yo jamás he estado de acuerdo con
pero
lo
establecido.
Pero
es que si no es aburrido, así resulta interesante.
¿Y cómo ves la prensa digital en medios como, por ejemplo, el manifiesto.com? ¿Debería de haber más de este estilo?
Debería de haber más, lo que pasa que no hay más porque la gente pues cuando se mete en internet normalmente va a otras cosas y tiene otros intereses y otra perspectiva y otros afanes en la vida. Pero sí, la prensa digital, ¿cómo la veo? Pues sí, hay de todo. Si tú sabes cómo es internet, cómo es un patio inmenso donde todo el mundo habla, todo el mundo se sube en su montón de ladrillos, ¿verdad? Y todo el mundo habla, y todo el mundo opina, y todo el mundo dice. Es un gallinero inmenso internet, para entenderse es dificilísimo, pero bueno, al final se va haciendo lo que se va pudiendo, ¿sabes?
Pues estupendo. Pues queridos amigos, nuestro tiempo se ha acabado por hoy. Ha sido un placer teneros con nosotros, conocer más de cerca vuestra obra y disfrutar con esas nuevas perspectivas periodistas y literarias que se abren en este nuevo siglo. Susi Bonilla, Fonsanta Niñerola y José Vicente Pascual, muchísimas gracias por haber hecho un hueco
muchas
en vuestras
gracias,
agendas.
Muchas gracias, Carmen.
Y haber llenado este cruce de caminos, de papel, de palabras y de grandes historias. que ese sendero siempre marque el norte de vuestras vidas. Muchas gracias, como no podía ser de otra manera, a quienes nos seguís cada semana. Sara Izorio, desde el control, y Carmen Leínez en el contenido y en el micrófono, os desean que paséis una semana llena de letras, palabras y, sobre todo, de literatura. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.